Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 13, saludos a una Juana Pérez, saludos a Paulina Díaz Cortés, a Maritza Gutiérrez, a Carmen Cortés, a José Luis Vázquez, a don Ernesto Holguín, a Karina Velázquez. Gracias a todos los que cada mañana nos permiten ser su vehículo para enterarse de lo que está pasando. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 55-529-2599. Y vamos con Ernesto, que ya está aquí, Ernesto Osorio. Hoy no traes gorra y no traes ningún jersey de ningún... ¿Quién eres y qué hiciste con Ernesto?
Hay que ponerse serios.
¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué?
Pues hoy estamos enalteciendo el nombre de la patria en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con la presentación de la denuncia ya ante la Corte Internacional de Justicia. Okay. Hoy el presidente, junto con la canciller Alicia Bárcena, está presentando esta denuncia que básicamente se concentra en tres puntos. El primero de ellos es declarar si Ecuador, y que lo haga la Corte Internacional, violó la Carta de las Naciones Unidas al invadir de esa forma como lo hizo la Embajada de México, y también si es que transgredió las normas del derecho internacional. En caso de ser así, el segundo punto es suspender a Ecuador de las Naciones Unidas hasta que no presente una disculpa pública, que es lo que está pidiendo México. Y tercero, juzgar y declarar en caso de que sí se configure la violación a la Carta de las Naciones Unidas, iniciar con el protocolo de expulsión de Ecuador del organismo de las Naciones Unidas. Eso es lo que va a pedir México. Y dice, y él nuevamente lo vuelve a reiterar el presidente, que no se va a actuar de la misma forma en contra de los diplomáticos ecuatorianos en nuestro país. Respecto a las declaraciones que hizo la ministra del Interior, Mónica Palencia Ayá, que como escuchábamos el día de ayer, tiene la doble nacionalidad mexicana y ecuatoriana, dijo el presidente, no se va a iniciar ningún procedimiento. Pero vamos a escuchar cómo es que explica la canción.
Europa, casi todos los países de Europa, ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico, entonces esto es una importante para todos los países, para la convivencia internacional.
Ahí la explicación que da la canciller. Y bueno, el presidente también le cuestiona a uno de los reporteros que está presente en el Salón Tesorería si es que no se va a tomar ninguna acción en contra también de la senadora Lili Téllez por lo que declaraba el día de ayer respecto a esta decisión de ofrecer una disculpa al presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Pues el presidente vuelve a reiterar que eso simplemente pinta de cuerpo entero a quienes son sus adversarios. Dice que la gente que no necesita actuar de ninguna manera en contra de nadie para que los mismos mexicanos se den cuenta de quiénes son los que representan al sector conservador. Y bueno, de esa forma vuelve a meter el tema de los adversarios, de los medios de comunicación, de los medios de manipulación y de cómo es que en México ya el pueblo dice ha crecido y ha madurado políticamente.
Bueno, gracias querido Ernesto.
Muy buenos días.
Y te encargo mañana, ¿no? La gorra o el jersey.
Mañana hasta me traigo mi bat.
Tiene, no tampoco. No. Es que tienes una colección increíble. ¿Cuántas tienes?
¿Gorras?
Sí.
63.
¿Y jerseys?
7.
¿7?
Ah, 7, bueno. Conservador.
Muy bien. Conservador como...
Bueno. No.
Ah, bueno. Muy bien. Oye, son... Gracias, Ernesto. Volvemos contigo un poquito más tarde. 8:18 y nos ponemos en manos de Emilia y de José María, que nos traen el resumen de las 8.
Estas son las noticias.
Una jueza federal rechazó la demanda de amparo que Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, presentó para evitar que la Fiscalía General de la República detenga la investigación relacionada a la presunta tortura que sufrió. La jueza Paloma Xiomara González, del Juzgado Segundo del Distrito de Amparo, en material penal en la Ciudad de México, rechazó la demanda por considerar que no se pudo demostrar la culpabilidad de Aburto.
Hace unos minutos en este espacio, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, nos compartió su opinión sobre el caso del agua contaminada con aceite en la alcaldía Benito Juárez y la reacción que ha generado en los vecinos, por lo que se presentará una denuncia penal y administrativa.
Vamos a presentar una denuncia. Entonces sí, queremos decirle a los vecinos que abrimos un chat ayer. Uh-huh. En este chat se pueden unir, está en mis redes sociales, arroba L Ballesteros M en Twitter, en X ahora, y ahí vamos a estar recibiéndoles. Es una denuncia por negligencia y por afectaciones a la salud, y obviamente también por contaminación.
¿Es contra quién?
Contra quien resulte responsable. Uh-huh. Es una denuncia por la vía administrativa y también por la vía penal, porque las afectaciones al medio ambiente y a la salud es materia penal. Y estamos también investigando ya la parte federal, esto es local, porque bueno, pues al estar involucrados pozos y petróleo y Pemex y la Guardia Nacional y un montón de agravantes más, pues es importante también tener ese lado cubierto.
Scan 360.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría no presentar cargos en contra de Julian Assange y con ello frenar su extradición a los Estados Unidos. Sobre este tema, tenemos un reporte de Radio Fianza Internacional. Vamos a escuchar.
El caso de la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, que prácticamente se daba por hecha hace unas semanas, ha dado un giro radical después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, haya admitido que están considerando retirar los cargos contra él. Se trata de una petición del gobierno australiano, aliado de Washington, que quiere que le dejen volver a su país, Australia. Estados Unidos lleva 12 años tratando de extraditar a Assange, que lleva 5 años en prisión preventiva en Londres, para poder juzgarlo por 18 causas de espionaje y piratería de documentos secretos militares publicados en WikiLeaks. El gobierno británico ya autorizó su entrega, pero la defensa de Assange quiere pararla. El Supremo británico ha pedido garantías judiciales a la Fiscalía estadounidense antes de entregarlo y ha fijado la decisión final para el 20 de mayo, pero tal vez para esa fecha ya no haga falta extraditarlo. La mujer de Assange, Stella Assange, ha pedido públicamente a Biden que lo haga, que retire los cargos. Stella ya apuntó hace tiempo que la única solución era la política. Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
Bueno, y de última hora, la Agencia de la ONU para la Protección de la Infancia, la UNICEF, denunció este jueves que uno de sus camiones recibió disparos mientras esperaba cruzar un control militar israelí en la Franja de Gaza, aunque ninguno de sus trabajadores resultó herido. El incidente se produjo en el punto de espera designado para los convoys de la ONU que viajan al norte del enclave, cerca del control militar de Wadi Gaza.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Por una parte, en torneos continentales, ayer tuvimos el cierre de los partidos de ida en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Victoria para los cuadros españoles, el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano de la capital española, 2-1 derrotó al Borussia Dortmund, que pudo acortar distancias al final y bueno, con esto llegar un poco menos incómodo a Signal Iduna Park, mientras que el Barcelona sacó la victoria 3-2 sobre el Paris Saint-Germain en un enorme partido por parte de Rafinha, quien con 2 goles puso ahí la diferencia para que el conjunto blaugrana se llevara esta ventaja hacia el Camp Nou. La próxima semana ya se estará resolviendo los partidos del día de ayer, se disputarán el día martes, mientras que el Bayern, Arsenal y Real Madrid Manchester City se estarán cerrando el próximo día miércoles. Por otro lado, resultados de la NBA que ya empiezan a acomodar su postemporada. Tuvo a los Mavericks de Dallas 111-92 la victoria sobre el Heat de Miami, mientras que los Nets de Brooklyn 106-102 derrotaron a los Raptors de Toronto, los Cavaliers de Cleveland 110-98 vencieron a los Grizzlies de Memphis, mientras que los Bucks de Milwaukee 117-99 la victoria sobre el Magic de Orlando, que con esta derrota ya confirmó el boleto de los Knicks de Nueva York en la próxima etapa de eliminación. Por otro lado, en los resultados de las grandes ligas de béisbol, que está todavía dentro de estos primeros días de 20 días de competencia, los Orioles de Baltimore 7-5 derrotaron a los Boston Red Sox, los Royals de Kansas City, 11-2, apalearon a los Astros de Houston, mientras que los Marlins de Miami, 5-2, derrotaron a los Yankees. Victoria para este conjunto que ya vio su segundo triunfo en el año. También los Guardians de Cleveland, 7-6, derrotaron a los Chicago White Sox. Y ya que estamos hablando de béisbol, hoy se canta el playball. Feliz Año Nuevo a todos los fanáticos de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy los Pericos de Puebla recibirán en el Parque Germano Cerdán a los Diablos Rojos del México para primero colgar su banderín de campeones durante el último ciclo de la pelota veraniega mexicana, y también insistimos para darle ya comienzo a esta campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Así que bueno, pues ya también tendremos béisbol mexicano toda la semana.
Muy bien, pues muchas gracias como siempre, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo, abrazo de vuelta.
Radar 99. Radar 99.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a platicar de un estudio a propósito de uno de los temas que aquí hemos abordado mucho con especialistas, que es el tema de la militarización en el país. Lo hemos dicho una y otra vez que en este sexenio no solamente se continuó y se creció la política de seguridad pública en materia de Fuerzas Armadas, ¿no?, que ya empezó desde el sexenio de Calderón y luego siguió evidentemente con Peña, y en este sexenio se escaló con el tema de la Guardia Nacional, sino que además se llevó a las Fuerzas Armadas a una cantidad de rubros. El ejemplo que siempre pongo de los 6 hoteles que administran los soldados, más la línea aérea, más los trenes, más todo lo que usted ya conoce, ¿no? Y hay usted estudios sobre el negocio de la militarización en México, y le agradezco a Jonathan de Vicente, el director de Incidencia Política en Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y coautor de este estudio. Jonathan, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Gracias, Jonathan. A ver, cuéntanos de qué va este estudio, por favor.
Mira, el negocio de la militarización es un estudio que realizamos desde México Unidos contra la Delincuencia, en la que documentamos y analizamos la forma en que las Fuerzas Armadas se hacen cada vez de mayor presupuesto y recursos económicos a través de distintos recursos. Van desde modificaciones al presupuesto de egreso de la Federación a lo largo del año, la firma de convenios de colaboración con entidades federativas y gobiernos locales, también el uso de recursos de fideicomisos que están a su cargo, así como la administración de las empresas que ahora tienen bajo su mando. Uh-huh. Hemos documentado que desde 2007 a 2022 se han realizado por lo menos 267 transferencias de funciones y presupuestos de origen civil a las Fuerzas Armadas, equivalentes a 81 mil millones de pesos. De todas estas funciones, 103 funciones fueron transferidas solo lo que va del sexenio. No obstante, estas equivalen al 85% del presupuesto total transferido, al sumar 69.124 millones de pesos. Entonces, vemos que es un negocio porque las Fuerzas Armadas también están actuando bajo una lógica empresarial. ¿Qué queremos decir esto? Que cada vez más buscan mayores recursos y utilizar, digamos, de una forma menos transparente también aquellas que ya son asignadas originalmente para el ejercicio de sus funciones.
Estamos hablando de recursos que se obtienen, digamos, vía transferencia de presupuesto.
Exacto, son transferencias de presupuesto a lo largo del año, pero también por la firma de convenios con entidades federativas, digo, con instituciones federales, así como con gobiernos locales. En los convenios de colaboración, por ejemplo, se establecen que las Fuerzas Armadas van a brindar seguridad pública, pero pues también van desde la construcción de obra pública, reparación de calles, provisión de servicios, etcétera, ¿no? Pero también en esto vemos este negocio. Por ejemplo, un caso que tenemos documentado en la investigación es que Baja California firma un convenio de colaboración con la SEDEN, en este caso, para temas de seguridad. Y adicionalmente a lo que ya está pagando el gobierno de Baja California, tiene que pagar adicionalmente 7 millones de pesos por conceptos de alimentos, cuando estos alimentos tendrían que estar garantizados por la SEDENA hacia sus elementos. Entonces, nuevamente, están queriendo mayores recursos y ellos gastando menos recursos de los que ellos tienen ya destinados para alimentación en este caso.
Oye, no sé si tengas el dato, si lo tengan a la mano, de cuánto implicó este incremento de transferencia de recursos, digamos, de las labores, porque evidentemente, y por eso ya se habla de, bien nos dicen, de militarismo, ya no solo de la militarización, sino de militarismo, digamos, de la administración pública. ¿Cuánto ha significado esto en términos del incremento presupuestal de lo que tenían las Fuerzas Armadas antes de este proceso?
Este sexenio el presupuesto aprobado para la Sedena ha aumentado 138% y 71% para la SEMAR. Y han sumado sobre ejercicios de recursos con 118 mil millones de pesos en el caso de la Sedena y 34.685.000 millones de pesos en la SEMAR. Adicionalmente, digamos que para este ejercicio fiscal 2024, en su conjunto, la Sedena, la SEMAR y la Guardia Nacional suman el tercer presupuesto aprobado más grande de toda la Administración Pública Federal, con 1.34 billones de pesos, solo por debajo de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar. Estas dos secretarías, pues digamos que tienen los programas sociales más grandes, el tema de becas y el tema de pensiones para personas adultas mayores. Entonces, pues vemos ahí un incremento exponencial por parte del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas. O sea, el tercer presupuesto más grande, o sea, estamos hablando que cuestiones, no sé, como cambio climático, cuestiones de violencia de género, atención a grupos prioritarios, pues está rebasado por mucho por el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas.
Yo creo que es importante, obviamente, su estudio está enfocado en esto, el tema del aumento de los recursos. Pero me parece inevitable conectarlo con esta otra nota que comentábamos hace rato, que publicó Latinus anoche, en la que hablaría de presuntos sobornos de personas cercanas a la administración del presidente López Obrador y sobre todo de sus hijos, con militares para hacer negocios en las obras. Y lo conecto porque el tema, no sé si coincidas, es que al incremento de presupuesto pues no ha estado acompañado de un incremento de la vigilancia, de la rendición de cuentas, de la supervisión en el ejercicio de ese presupuesto.
Claro, pues aquí lamentablemente pues tenemos un poder legislativo omiso que pues tiene que justamente fiscalizar cómo se gastan nuestros impuestos. Hay que recordar que esto es dinero público que proviene de los impuestos que toda la ciudadanía paga. Entonces, pues no hay estos controles que debería de haber. También el día martes sale una nota, ¿no?, que decía que la Auditoría Superior de la Federación está cooptada y que no puede hacer los análisis correspondientes para pues analizar cómo se están ejerciendo estos recursos. Evidentemente vemos una opacidad muy grande al momento de hablar de las Fuerzas Armadas en el manejo de recursos públicos. Eso también es una limitante en muchos sentidos. En una, porque no conocemos realmente la dimensión de cuánto dinero están ejerciendo, porque nuevamente se respaldan con este argumento de seguridad nacional. También estas transferencias muchas veces no son reportadas oportunamente. Al final de este mes tendremos el reporte de cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 y podríamos dimensionar, digamos, a detalle cuánto fue el presupuesto que al final ejercieron del año pasado. Pero vaya, son candados y candados a los que nos enfrentamos como ciudadanía para conocer realmente en qué y cómo están ejerciendo nuestros recursos de las Fuerzas Armadas.
Oye, y solamente destacar lo que ya señalabas, pero quisiera hacerlo todavía más evidente, que además del incremento presupuestal, hay lo que se llama un sobreejercicio, es decir, se autoriza algo en el Congreso, pero se gasta mucho más de lo que se le está autorizando.
Exacto. Por ejemplo, en 2022 el 40% de los recursos ejercidos por la Sedena terminaron en un destino distinto del aprobado. Destacan objetos como otras prestaciones sin especificar, obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación para edificios habitacionales y no habitacionales, terrenos, mobiliario, vehículos, aportaciones a fideicomisos públicos, compensaciones de servicios, aguinaldos y gratificaciones de fin de año, premios, recompensas, pensiones y hasta viáticos en el extranjero. O sea, estamos diciendo que 40% del presupuesto que se les asigna se destina a otras cosas y con este listado que te digo, pues son cuestiones súper banales desde mi perspectiva, en el sentido de que solamente están, pues digamos, sufragando gastos de lo,
Vaya, bueno, pues yo te agradezco la oportunidad de platicar sobre este estudio.
Muchísimas gracias, Mario, por el espacio.
Gracias, Jonathan de Vicente, quien es uno de los autores de este trabajo y director de Incidencia Política en Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Vamos a ir a un corte.
Pero antes, le queremos mandar un saludo a nuestro querido José Luis Vázquez Martínez, quien nos chuleó nuestra rola de Banda Los Chidos.
Ah, muy bien, ya ves.
Muchísimas gracias, José Luis, un abrazo.
Oye, nada más, regresando del corte va a estar Mario Di Constanzo, que es muy bueno para explicar los temas. ¿De qué va esta iniciativa que ya nos adelantaba Juan Ortiz hace rato de las Afores? ¿Tiene usted que preocuparse de algo o no? Lo vamos a revisar con él y vamos a tener más información del tema de Benito Juárez, por cierto, hacia la recta final del programa. Comuníquese con nosotros si tiene algún comentario o duda, 55 529 2599. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance por Ibero 90.9.
Y bueno, por supuesto que cuando hablamos del tema de las pensiones, pues es un tema muy sensible, es un asunto que no hemos logrado resolver. Yo creo que en buena parte del mundo, en el caso mexicano, usted recordará, teníamos un sistema que era público, donde la gente, pues, las aportaciones que hacía los trabajadores, los patrones, iba a esta bolsa, y con eso se pagaban las pensiones. Luego vino la reforma de las Afore, que lo que hizo es tener cuentas individuales y donde ahora cada quien básicamente pues tiene de pensión lo que logró ahorrar a lo largo de su vida profesional y lo que se generó de intereses y ganancias en la administración de esos fondos a lo largo del tiempo, que son los fondos para el retiro, las Afore. Pero cada vez que se habla de este tema y de una posible reforma, pues es un tema que mucha gente preocupa por razones obvias. Y acudimos ahora a Mario Di Constanzo, economista, exlegislador, exfuncionario público, que conoce bien estos temas. Mario, bienvenido como siempre.
Al contrario, Tocayo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. A ver, yo confieso que me ha costado un poco trabajo entender qué es lo que están proponiendo y por eso acudimos a ti. ¿De qué va esta propuesta?
Mira, tú recordarás que en el mes de febrero el presidente de la República mandó dentro del paquete de 20 iniciativas o reformas constitucionales, mandó una relativa a las pensiones, en donde te decía que en pocas palabras, aquellas personas que al momento de pensionarse su ingreso fuera inferior a los 16,700 pesos mensuales, se iban a poder pensionar con el 100% de su ingreso, de su salario. En pocas palabras, eso decía la iniciativa.
Sí.
Y para poder pagar estas pensiones, imagínate que para poderle pagar a estas personas el 100% de su ingreso, se iba a crear un fondo que se iba a alimentar pues con lo que quedara del quebranto de Financiera Rural, con los famosos fideicomisos de la Suprema Corte, con el recorte de los órganos autónomos, y así se iba a crear ese fondo y de ahí se iban a pagar.
Eso ya de entrada el cuestionamiento era pues que esa bolsa no iba a alcanzar, porque en todo caso pues, serían ingresos, digamos, de una sola vez, ¿no?
Así es. Que además no se iba a alcanzar ese dinero. Y se dieron debates, se dieron foros. Yo personalmente acudí a alguno y les dije pues que era un alucine, en pocas palabras, pues porque ese dinero nunca se iba a juntar, que no iba a ser sustentable y que había otras formas alternativas de mejorar la pensión de todos los trabajadores, no de unos, de solo unos cuantos, pues para entrarle al a resolver este problema, ¿no? No hay que olvidar que la reforma de 2020 también ayudó y va a mejorar la situación de muchos trabajadores. Lo que sucede es que va a empezar a madurar, pues hasta 2030 es cuando se van a ver sus verdaderos efectos. Pero bueno, ¿qué hizo esta iniciativa? Esa reforma constitucional, hazte de cuenta, la transformó en una ley en donde dice, y para este fondo, ¿no? Para este fondo del bienestar que se concedía en la otra ley, en la reforma constitucional, pues aquí lo cambian a leyes, que ahorita vamos a ver las implicaciones, y le vamos a añadir a este fondo el dinero que no hayan reclamado aquellos trabajadores que tengan 70 o más años Y además le vamos a añadir la subcuenta de vivienda de los trabajadores que no hayan utilizado esta subcuenta.
O sea, tú tuviste... Lo que equivale... Perdón si estoy entendiendo bien. Alguien que tenga un fondo, y una, pero esto es para fondos de la reforma previa a las Afore, ¿o también aplica con el tema de las Afore?
No, aplica con el tema de las Afores. Okay. Te voy a dar un ejemplo.
Ajá.
Imagínate que yo ahorita tengo 70 años, pero todavía no tengo las semanas cotizadas.
Sí.
Sí. Y por eso no he tramitado mi pensión.
De acuerdo.
Quiero esperar porque quiero tener pues una pensión mejorcita. Entonces me voy a esperar a tener las semanas cotizadas y voy a hacer el trámite. Pero si ya cumplí 70 años y esta ley estuviera vigente, pues entonces ese dinero que yo tengo ahorrado lo van a pasar al Fondo del Bienestar. Ahora, ¿cuántas personas puede haber en este caso que tengan 70 años y todavía coticen o estén? Son como 10 millones de personas. Okay. Ahora, ¿qué tal si yo tengo 70 años, trabajé un tiempo en México y luego me fui a Estados Unidos?
Sí.
Y no he hecho el trámite porque estoy en Estados Unidos, porque me da miedo regresar y ya no poder regresar a Estados Unidos, o porque no sé, desconozco que puedo hacer este trámite, y entonces ahí está el dinero, ¿no? Ese dinero pasaría a este Fondo del Bienestar, ¿para qué? Pues para que sirviera para pagar otras pensiones. Es decir, le estoy quitando a muchos para darle a muy pocos.
A ver, déjame preguntarte por otro escenario, que es el mío, y perdón que me ponga de ejemplo, pero seguramente como yo hay muchos, quienes hemos cotizado solamente algunos años, que ajá, no es un recurso del que podamos apostar, digamos, para una pensión, porque hemos estado dentro y fuera, digamos, de este modelo de financiamiento, ese dinero que posiblemente lo reclames o no lo reclames, porque tampoco es que esté muy claro cuáles son los mecanismos cuando no vas a tener un fondo importante, ¿ahí qué pasa? ¿Eso también podría ser susceptible de pasar?
Sí, claro, podría ser susceptible de pasar, y te aclaro, incluso te digo tú qué tienes que hacer, ¿sí? Tú cuando tengas 60 años o 65, según sea el caso,
¿sí?,
y el régimen de pensión en el que estés, puedes reclamar esa pizcacha. Lo que pasa es que te dicen, te dan una negativa de pensión y entonces tú solicitas tu ahorro.
Ah, ok. Ese
no lo pierdes, es tuyo.
Pero eso si haces el trámite de recuperar tu dinero.
Exactamente, exactamente. Es un trámite que requiere su tiempo, pero te lo dan, ¿no? Yo lo hice. Yo, para aclararte, yo lo hice, yo pedí mi dinero, me dieron mi negativa de pensión y hace 2 años más o menos solicité ese dinero y me lo reintegraron, ¿no?
Okay.
Ahora, si esta iniciativa ya fuera ley, todo eso pasa a ese Fondo del Bienestar, uh-huh, que en teoría, pues ese dinero debería de invertirse para que te siguiera dando rendimientos, ¿no? Primera pregunta, este Fondo del Bienestar no tiene reglas, no sabemos en qué se va a invertir. A lo mejor sabes que se va a invertir en subsidiar a Mexicana de Aviación.
Pues sí, pero a ver, déjame regresarme incluso un paso, porque sí, la Afore, pues yo entiendo que es el dinero de mi Afore, es mío, ¿no?
Es así decir, es parte de tu patrimonio.
Claro, entonces, ¿cómo puede sacarse de la cuenta de un particular para ya más allá del uso, que es lo que estás planteando ahorita, pues cómo lo puedes sacar de cuentas que se supone que son privadas?
Precisamente, ese es por eso yo le llamo que te estarían confiscando tu cuenta.
Pues sí.
Porque no tiene ningún derecho a mandarlo a un Fondo del Bienestar. Exactamente. Tú le diste tu dinero a una Afore para que lo manejara, ¿sí? Y esa Afore debe de cuidar tu dinero, no puede entregarlo a un Fondo del Bienestar. Si esa ley, digamos, fuese aprobada en estos días, que pasara todo el proceso legislativo, yo como afectado me puedo amparar, porque además de eso, de esas Afores, van a pasar a ese fondo tu subcuenta de vivienda si no la utilizaste. Fíjate qué injusticia, ¿no? ¿Por qué no mejor que esta cuenta la puedan ocupar tus hijos?
Pues sí.
Yo no ocupé mi subcuenta de vivienda, que lo ocupen mis hijos. O por ejemplo, si yo fallecí y ahí se quedó un dinero, pues que sean, son hereditarias esos ahorros. Entonces, que se haga el trámite para que se le devuelva a la viuda o a los hijos. Es más, Yo te diría, yo si fuera con SAR, y como lo hicimos en su momento cuando me tocó presidir en Conducef, se hicieron programas para buscar a las personas que tenían un dinero ahí y que no le habían dado movimiento a la cuenta, no se habían aparecido. E hicieron esfuerzos para localizarlas y decirles, aquí tienes un dinero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo creo que el gobierno, con la CONSAR y con la CONDUCEF, debería estar preocupado por localizar a estas personas y devolverles su dinero. Muchos son migrantes, muchas son viudas, muchos son hijos de padres que fallecieron y ahí se quedó el dinero. O simplemente hay personas de 70 años que todavía no han hecho el trámite porque lo desconocen o porque esperan tener las semanas de cotización para pedirlo. Entonces, se me hace una confiscación brutal del ahorro, simplemente, como lo he dicho, perjudicar a muchos para ayudar a muy pocos.
Oye, ¿y esto, Tocayo, pasa por reforma a leyes secundarias? No, digo, supongo que es sujeto de litigios, ¿no?
Lo preocupante de esto, Tocayo, es que a diferencia de la otra, necesitaba las dos terceras partes de la Cámara y del Senado para aprobarlas. Esta, como es ley, necesita mayoría simple. Entonces, me quiero poner en un escenario, si tú quieres, muy difícil, pero no imposible, porque sabemos que Morena así se las gasta, que la próxima semana esta iniciativa se aprobara en Cámara de Diputados y la siguiente, la última de abril, se aprobara en el Senado. Los tiempos dan para que hagan un albazo, como se conoce en términos legislativos, y se apruebe y se confisque este ahorro, ¿no? Me parece que es muy delicado, es electorero, porque no favorecería ni siquiera a muchísima gente. Sí son muchísimos los recursos involucrados. Se habla de que puede ascender esto a 40 mil millones de pesos. Casi 10 millones de cuentas estarían hoy, de acuerdo con datos de la CONSAR, involucradas en este tema. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es actuar de manera diferente y buscar cómo localizo a las personas. Porque, bueno, pues a lo mejor si pasan a este fondo, pues yo todavía puedo reclamarlas, pero aquí el hecho es que pues si no hay voluntad de dármelas ahorita, pues sí, menos voluntad va a haber de dármelas después, ya que estén en este fondo, que te vuelvo a decir, va a operar de manera muy opaca, sin reglas de operación, sin rendición de cuentas. Hazte de cuenta que este fondo, si esta iniciativa se aprobara, sí, pues terminaría siendo un Afore.
Pues sí.
Porque su obligación sería invertirlo en obtener el mayor rendimiento, pues para seguir aumentando el ahorro de estas personas. Pero nada dice esto.
De acuerdo.
Entonces, sí me parece una iniciativa electorera, muy mala, da muy malos mensajes y no solucionas el tema de las pensiones.
Sí, sí,
la,
claro.
La reforma de 2020 ayudó bastante. Todavía se puede hacer un poco más por mejorar las pensiones,
ya,
pero este no es el camino.
Bueno, pues Mario Di Constanzo, muchas gracias.
Al contrario.
Gracias.
Buenos días. Buenos, a todo el auditorio.
Buenos días, Mario Di Constanzo. Y nos vamos ahora con Mariana del Valle, es vecina de Benito Juárez, y aquí le agradezco que nos tome esta llamada. Mariana, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, Mario. Saludos a Radio Ibero y al auditorio.
Muchas gracias. A ver, cuéntenos en qué va el proceso. Sabemos que han estado viviendo pues desde hace varios días esta situación del agua. Lo platicamos temprano también con la senadora Laura Ballesteros. Pero, ¿en qué va en este punto después de que el gobierno anunciara el cierre de este pozo?
Seguimos tal cual, sin información clara y veraz, ¿no?, del componente químico que está afectando nuestra el agua, ¿no?, de más de 13 colonias, ¿no?, como sabemos, de la Benito Juárez, y tengo entendido que van a aceptar tener una reunión con vecinos de aquí, vecinas de aquí de la alcaldía. Entiendo que es a las 11 de la mañana, pero están poniendo condiciones, pues, de retirar el plantón que se ha puesto desde el día miércoles en Sola y Insurgentes, y que no vayan medios de comunicación. Esas son las condiciones que están poniendo desde el gobierno de la Ciudad de México, el PACMEX, y los vecinos, por supuesto, están tratando de negociar estas condiciones para que sí puedan entrar los medios y puedan informar sobre qué es lo que está pasando, que, como he dicho, ha sido muy mala comunicación la que hemos tenido durante estas ya van a ser 2 semanas, ¿no? No sabemos nada.
¿Ha disminuido hasta ahora la afectación en la calidad de lo que están recibiendo en las casas?
Sí, por supuesto. O sea, cada vez son más personas las que se están sumando este reclamo, que no es un reclamo menor, es un reclamo legítimo del derecho a la salud y al derecho al agua, ¿no? Entonces, en esto estamos. Si me dejas señalar sobre este tema de la información, es muy indignante, ¿no? Si vieron la conferencia ayer que dio Martí Batres, 40 minutos sin decir justamente qué es el contaminante, qué es lo que contiene, cuál es el impacto en la salud, de dónde viene, porque sí. Si bien señaló un pozo, esto es importante, que ya habían encontrado un pozo, unos días antes había dicho que eran otros pozos los que abastecen a la alcaldía. Entonces, la información es contradictoria y necesitamos alternativas de solución ya, o sea, ya.
¿Están recibiendo en estos días? Porque digo, entiendo lo central, primero es que se pare la contaminación que está teniendo y luego obtener las respuestas a estas preguntas que nos comparte, pero ¿hasta ahora están teniendo algún tipo de apoyo, por ejemplo, de agua, de pipas en las casas?
Pues lo que hicieron fue, hicieron una carpa en un parque en el San Lorenzo para proporcionar garrafones a quienes lo pidieran. El problema es que solamente están dando un garrafón por persona y pues quienes tenemos hijas, hijos, pues no es suficiente un garrafón para poder resolver este problema, ¿no? Esta emergencia. Entonces es eso, y también están diciendo que van a llevar pipas, ¿no? Pero eso ya estaba desde antes, ¿no? Pero sin saber exactamente cómo abordar la situación, porque hasta no saber cuál es el químico que está en el agua, no sabemos qué tipo de tratamiento debemos de darles a la cisterna.
Pues sí, de acuerdo. Pues muchas gracias por la información. Vamos a estar atentos a lo que pase en este posible diálogo, que además entiendo que no hay ninguna razón para que no haya presencia de medios. No tiene por qué ser fuera del reflector público, digamos, la conversación. Y vamos a estar atentos, María, le agradezco mucho.
Mario, me gustaría, si me das unos,
sí, claro,
unos segundos, nada más agregar una cuestión que me parece muy preocupante y seré breve, que es este tema de la instrumentalización por intereses electorales de los partidos, ¿no? Eso es una demanda ciudadana que no tiene que ver con los intereses de sus contiendas ni sus pugnas tiempos de elecciones. Entonces, nada más sí poner esto sobre la mesa, independientemente, claro, de quién gobierne la alcaldía.
Sí, sí, de acuerdo. Mariana, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo para allá.
Gracias, es María Ana del Valle, ella es vecina de la alcaldía de Benito Juárez, y bueno, pues ahí está, ¿no? La información, que me parece importante, eso que señala, más allá de por quién votes o no votes, pues el agua cuando está mal, está mal. Ernesto, cuéntanos que el presidente sigue muy enojado porque porque le quieren aplicar la ley, ¿no? Porque hay que recordar que la ley impide que los gobiernos hablen de cosas que no sean tres temas: seguridad, protección ciudadana y salud, ¿no? Educación, creo. Educación, protección ciudadana
y salud. Civil y salud.
Y el presidente pues sigue hablando de temas electorales todos los días.
Destaca completamente el proceso de transformación, y vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos segundos sobre el tema de Ecuador y cómo es que él quiere que esta denuncia siente un buen precedente a nivel internacional.
Lo que nos importa mucho es la no repetición. Estamos planteando algo que ojalá y se logre. Estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia, en estos casos, suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera. Eso es lo que estamos planteando. Que transitoriamente se suspendan sus derechos de Ecuador en Naciones Unidas, en tanto hay una disculpa pública, la no repetición y los daños.
Y el presidente traslada todo esto al nivel doméstico. Como tú decías, mi querido Mario, vuelve a irse en contra de sus adversarios, en contra de los medios de comunicación, y señala también que en el caso Ayotzinapa, pues no va a haber dar marcha atrás a su petición de que asistan los padres, pero sin la presencia de sus asesores. Y sobre el informe COVID, que no teme que se presente ninguna demanda penal por alguna conclusión a la que llegaron después del análisis que se está haciendo este comité ciudadano de análisis y sobre la respuesta que tuvo el gobierno a la pandemia de COVID-19.
Bueno, pues ahí está el tema, querido Ernesto. ¿Algo más?
Nada más, el presidente, como tú dices, sigue enojado, molesto por las preguntas, porque ahorita está con proceso.
Bueno, pues bueno, ahora le toca a proceso. Ahí están formaditos,
¿no? Están formaditos.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, Mario. Nos vamos. José María, nos vamos. Mira tú que tienes el micrófono.
No, gracias a todos. Gracias a todos que nos escucharon hoy. Que tengan un excelente día. Y nada.
Gracias, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Emilia.
Hasta luego. Excelente jueves. Disfruten.
Gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Caroline, que viene entrando también de estar en labores de edición. Gracias a todos. Gracias, Isra. Como siempre, gracias, Gio. Y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Se quedan ustedes en buenas manos con toda la programación de Ibero 99. Y aquí les esperamos mañana. Mañana ya viernes en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.